Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta noche de carnaval en el que iniciamos una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Deberíamos venir con máscaras de zorros y erizos.
Bueno, ¿verdad? Nadie sabe si venimos con máscaras de zorros y erizos.
Bueno, la radio es así, pero permite imaginarnos.
Absolutamente.
Para hacer un nuevo programa de esta serie que hace 3 años iniciamos con Mariano Schuster en Radio Nacional los lunes.
¿Cómo estás, Ale?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Con ánimo de carnaval.
¿Con ánimo de carnaval? ¿Estás contento?
Estoy contento.
Bueno, me parece muy bien. Así hay que estar.
Un programa que hacemos con una producción de Silvio Ferrar, Cecilia Muzzioli, Valeria Roy y Fernando Salvatori en la operación técnica. Carnavales.
Carnavales, una tradición popular.
Una fiesta pagana.
Una fiesta pagana histórica.
Perseguida muchas veces y en muchos lugares.
Bueno, la diversión es perseguida nosotros, en general.
Aquí entre nosotros también lo ha sido, pero hoy repuesta, recuperándose con apoyos a la vez públicos y de la sociedad civil, en una hibridación curiosa en la cual el Estado ha decidido impulsar, estimular estos festivales que se extienden por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Hay que decir que en otras ciudades del país nunca se habían extinguido, que hay lugares en los que la tradición de carnaval es muy fuerte, tanto en el litoral como en el norte.
Así es.
Pero en Buenos Aires es un poco una impostación, yo creo, ¿no?
¿Te parece?
Me parece, por supuesto que me van a decir que estoy equivocado.
Yo creo que tuvo periodos, ¿no? O sea, hubo momentos en los cuales era una fiesta más auténtica, si se quiere, pero sus derivas y también las prohibiciones, recordemos que la dictadura militar, la última dictadura militar, el proceso de 1976, reprimió muy fuertemente los carnavales.
Los prohibió.
Generó una merma, ¿no?, en el carnaval porteño.
Y luego hubo que reinventarlos. Vamos a hablar un poco de la historia del carnaval, del sentido del carnaval, de cómo se instalan los carnavales en Río de la Plata, cómo llegan, cuáles son
su dinámica, su historia, su desarrollo. Sí, su sentido y el imaginario que genera en la sociedad, ¿no?
Así es, y vamos a hablar de todo esto con un especialista en carnaval. Él es Norberto Cirio, es antropólogo, es experto en estudios afroargentinos y afroamericanos de la Universidad Nacional de La Plata. Y, por supuesto, para todos nosotros, en el Río de la Plata, en el Cono Sur en general, el carnaval se asocia con la negritud. Pero esto tiene una historia, y no es solo el Río de la Plata y Brasil, sino también el Caribe y, yo imagino, Nueva Orleans. Norberto, buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
Este vínculo de carnaval y negritud es un vínculo extraño, porque el carnaval es una fiesta pagana, no es una fiesta que llega de la mano de la negritud, de la esclavitud a América. Es una fiesta que llega de Europa a América. ¿Por qué se vincula tanto con la negritud?
Bueno, porque tampoco los africanos esclavizados llegaron a América por su voluntad. Entonces no. Fue consecuencia deseada e interesada de las metrópolis que invadieron nuestro continente y, para mejor explotarlo, decidieron secuestrar africanos en condición de esclavizados durante 3 siglos y medio hacia América, y en ese contexto de efervescencia mestiza que se fue gestando la sociedad colonial en toda América, las tradiciones europeas, traídas, valga la redundancia, por los europeos, se fueron enriqueciendo con los contactos de las tradiciones de los pueblos prehispánicos y con la de los africanos. Entonces, en ese contacto, dado que en toda América había población prehispánica y en toda América hubo población negra a partir de la invasión europea, carnaval, negritud y, en algunos lugares puntuales, como en nuestro país, el noroeste, con la presencia indígena, se fueron gestando carnavales sui generis.
Claro, pero la pregunta es, por supuesto, no en las zonas donde había una fuerte cultura precolombina, sea Mesoamérica, sea la zona incaica, etcétera, pero sí en las costas del este, el Caribe y todo el litoral atlántico, el carnaval se asocia con la negritud. ¿Por qué se establece este vínculo tan intenso entre una tradición que no llega de la mano de las culturas africanas?
Claro, uno tiende a pensar en el carnaval de Venecia, uno tiende a pensar en un carnaval mucho más
vinculado
a la cultura occidental.
¿Por qué el carnaval no es un carnaval hispanizado en América Hispana y sí es un carnaval africanizado?
Porque las costas del este de América fueron donde los españoles y otros invasores colocaron sus ciudades cabeceras, que después fueron las capitales de las repúblicas emergentes, por una cuestión estratégica de los puertos atlánticos con mayor cercanía, excepto la Ciudad de México, con mayor cercanía a Europa. Esas ciudades fueron las más fuertes y las que tenían puerto de acceso a europeos, que a su vez traían tercerizado desde África los barcos con esclavizados. Entonces son poblaciones con más alta densidad de población negra que quizás, pongámosle, Santiago de Chile.
Sí, no, eso por supuesto, que donde no hay negros, no haya apropiación negra del carnaval, es ¿cómo se va produciendo este carnaval latinoamericano, sudamericano, rioplatense?
Bueno, al principio fue lo que se puede llamar un carnaval barroco. Uh-huh. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, el tardío renacimiento, emergencia del barroco, lo que es la fiesta barroca, de la cual España hizo un culto a la personalidad de los emperadores uh-huh. y reyes que iban asumiendo y que aquí se lo celebraba. Y el carnaval era ya una fiesta consolidada en España que se trasladó a las colonias americanas. Uh-huh. En ese marco, toda la población, en su diversidad étnica, toda la población de esas ciudades, por lo menos de las grandes ciudades, se vieron implicadas en todos esos festejos, desde, la asunción de un virrey hasta la muerte de un rey español, pasando por el carnaval, en tanto, si bien es fiesta pagana, está vinculado directamente con la cuaresma y con el calendario litúrgico católico, por eso es una fiesta que no tiene fecha fija, es móvil. Entonces estaba implicada toda esa sociedad. Hubo muchas disposiciones y bandos autorizando a medias, autorizando ciertos tipos de manifestaciones, tratando de poner cierto control, porque a diferencia del carnaval que se hacía en Europa, aquí las sociedades eran intencionalmente desiguales. Entonces, que participen indígenas y participen esclavizados en una fiesta donde supuestamente se invierten los roles de poder.
Es interesante esto. Ahí surge un imaginario del carnaval en términos políticos, ¿no? El carnaval como una herramienta de disidencia o de crítica política. ¿Ya surge en ese momento?
No. En esos siglos, estamos hablando quizás hasta Rosas, en lo que es Buenos Aires, ya como para centrarnos un poco más en la problemática de nuestra ciudad. No, hasta ese momento era una fiesta europea trasladada acá con ingredientes importantes de la comunidad negra que había acá.
Pero no tiene todavía ninguno de estos elementos de subversión del orden, de...
Bueno, dentro del marco de lo que es el carnaval. Sí, estaba eso, dentro de lo que es el marco del carnaval. Llegó a puntos de peligrosidad eso. De hecho, en 1844 Rosas lo prohíbe, y lo prohíbe por los desórdenes y los desmanes que se provocaban en un contexto políticamente complejo, en donde llevar una máscara potenciaba a ciertas venganzas de muerte entre personas quizás unitarias, quizás federales. Entonces iba tomando el contexto de la época y en el a tal punto que lo llegó a prohibir.
Es decir, se usaba la máscara como modo de ocultarse para matar a un rival político.
Se usaba la máscara por el contexto del carnaval.
Sí, por supuesto.
Y se le daba quien tenía alguna sed de venganza o para cometer un robo, se abusaba de esa máscara hacia otro fin. Y eso llegó a ser muy problemático.
Es decir, que sí se utilizó para la lucha política, pero no se utilizó por parte de los sectores subalternos como modo de crítica, sino para los sectores de poder, fuesen unitarios y federales, para rivalizar entre sí.
Lo que pasa
¿Solo
que,
durante esas jornadas?
No, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de esa época como si tuviéramos toda la democracia de las voces sociales de esa época en la mesa. Y en realidad lo que llegan son discursos de la sociedad dominante, le hace la sociedad esclavócrata, relatos más bien pintorescos, celebratorios y redundantes de una tradición grecorromana que ya hacía mil años estaba desaparecida o más, más de mil años. Entonces no sabemos realmente qué opinaban, cómo jugaban en ese carnaval, qué decían, qué no decían, por ejemplo, los afroargentinos del tronco colonial que vivían en ese momento en Buenos Aires y que muchos de ellos, de hecho, eran africanos todavía.
No hay ningún registro de ningún tipo de las voces de los esclavos del virreinato.
Hasta entrado el siglo XIX, no.
¿Y después?
Sí, bastantes.
Es decir, que a mediados del XIX sí tenemos registros.
Empieza a haber registros de la clase alta negra. La sociedad negra de ese momento también se dividía en estamentos, y había una clase alta, ilustrada, de hecho con conocimiento de la lectoescritura, con acceso a la imprenta, y esa sociedad justamente había logrado ascender socialmente descomprometiéndose de su africanía. O sea,
es decir, dejando de lado sus raíces culturales e intentando integrarse o asimilarse a la sociedad colonial.
Porque la promoción ciudadana se estaba perfilando como blanca europea por los grupos hegemónicos en el poder. Entonces, tenemos muchos testimonios de ese grupo, lo cual no significa que era que todos los afroporteños obraban de esa manera. De hecho, critican muchísimo esos grupos, que eran los que tenían, por ejemplo, los periódicos negros, que llegó a haber cerca de 30.
¿30 periódicos negros en la ciudad de Buenos Aires?
Sí.
¿En qué periodo?
1858 al principio del siglo XX. Critican muchísimo los negros candomberos. Los ven muy mal, ese tipo de comparsas primitivas, salvajes, que con tambor, se tiene que terminar, eso no provoca la risa y
es
la,
decir, que
la risa de la burla, ¿no?
Dentro de la comunidad negra, y esto es por preservación de esa comunidad negra, o es ya por, digamos, una cuestión estamental que lleva a un sector de la sociedad negra a, discutir las costumbres que asumir el paradigma según el cual esas costumbres ancestrales son no civilizadas o
claro, suscribían al paradigma dominante local, que era ser argentino era ser europeo. Entonces salir a tocar el tambor era
no ser argentino y por lo tanto no ser europeo.
No, y además estabas de alguna forma también reivindicando un pasado inmediato, que era el pasado rosista, del cual muchos negros querían descomprometerse por su compromiso político que tuvieron.
¿Por qué querían descomprometerse específicamente del pasado rosista?
Porque era peligroso. Era peligroso para su propia vida incluso. Estamos hablando que todavía Rosas estaba en el exilio, no se sabía si iba a volver o no. La lucha entre federales y unitarios fue larguísima y muy cruenta. Y hubo negros de ambos bandos, pero la mayoría suscribió al proyecto rosista. Y era, bueno, quedar pegado con un pasado que desde el poder era un pasado abominable, al punto de que Rosa se convirtió en una palabra tabú y se lo reemplazó por el tirano. Uh-huh.
Pero vos decías que ser argentino ya a mediados del 19 era ser europeo. Sin embargo, la semana pasada o hace unos días tuvimos una invitada, una historiadora, que ha hecho y se hizo una historia de los conceptos políticos. Y ella hablaba con claridad de un discurso americanista, de una identidad americana, ni siquiera rioplatense ni argentina, que no existía como tal la nacionalidad, pero no europea, sino americana. Había un discurso americanista muy potente.
En la primera mitad del siglo XIX, sí. Sí. Tras Caseros, el panorama cambia a nivel sistémico, lo cual no significa que haya individuos concretos, pensadores, escritores, estadistas, que hayan bregado por esa unidad americana.
No, no, pero ella no lo decía en términos de una aspiración a la unidad americana, sino con no, una identidad
bueno, una
política.
Unidad, una unidad identitaria.
Sí, 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 bueno.
Que puede ser expresado como la patria grande, o puede ser expresado como un sentimiento criollista o americanista.
Sí, sí, esto.
Eso en la primera mitad del siglo XIX, que fue la... donde se gestó la independencia nuestra justamente, y hubo próceres con esa clarísima definición, incluso próceres afrodescendientes que han sido blanqueados por la historia oficial, como Monteagudo, por ejemplo. El Monteagudo, los primeros años después de 1816, hacía celebrar la independencia de las Provincias Unidas en el Tiahuanaco, por ejemplo, reivindicando a Manco Pacac, reivindicando no el gorro frigio, como nos hicieron creer que tiene el escudo argentino, sino era el gorro del Inca. Tenía un pompón, qué sé yo, quizás nos estamos yendo un poco de tema, pero eso cambia en forma sistémica después del 52, después de Caseros, que empieza lo que se llama el proceso de organización nacional. Y ese proceso de organización nacional tiene una impronta europeísta que se acentúa muy rápidamente con los presidentes, con Mitre, con Sarmiento sobre todo, que en el tema del carnaval es un personaje central.
¿En qué sentido?
En que Sarmiento es el que termina de rehabilitar el carnaval porteño, prohibido por Rosas en el 44, rehabilitado parcialmente en el 54, quizás rehabilitado a fuerza de que el pueblo nunca se detuvo en sus festejos. Entonces salían leyes ad hoc de la policía o de los gobiernos, admitiendo ciertos horarios para ciertos bailes, ciertos horarios para las máscaras.
Estamos conversando con Norberto Osirio, él es antropólogo, es especialista en estudios afroargentinos y afroamericanos de la Universidad de La Plata. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional, no se vayan.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo. El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional.
Seguimos esta noche en Radio Nacional en El Zorro y el Erizo conversando con Norberto Osirio, antropólogo, especialista en estudios afroargentinos y afroamericanos, hablando un poco del carnaval y de sus orígenes. Norberto, ¿cuál es el origen del carnaval rioplatense? ¿Y cuáles son sus rasgos de identidad? ¿La música, los disfraces, los bailes, los contenidos simbólicos? ¿Qué es el carnaval rioplatense?
Mira, el rioplatense no lo sé. Yo de Uruguay no sé más que lo que pueda saber la generalidad de esta mesa, quizás, salvo que sean uruguayos ustedes, no sé. No. Solamente puedo hablar de Buenos Aires.
Bueno,
que
hablemos de Buenos Aires.
Me especializo. Aquí el carnaval es una fiesta tradicional, tan antigua quizás como la ciudad, que fue tomando diferentes carices y ritmos celebratorios, a contramano quizás entre lo que el pueblo deseaba festejar o cómo deseaba festejar y lo que las respectivas autoridades en diferentes momentos, en diferentes contextos, fueron permitiendo, porque carnaval implica desborde, implica descontrol. Y, por ejemplo, la revolución de Haití, que fue el primer país libre en América Latina, protagonizado por africanos esclavizados, produjo un cimbronazo en toda América Latina, en donde las ciudades, como Buenos Aires, que para ese entonces no dejaban de ser una pequeña aldea, con alta población negra, era potencialmente peligroso que esa población negra se expresara libremente durante los días de carnaval por los desmanes que podían llegar a ocasionar si se salía de curso la celebración festiva, en tono festivo, hacia una revuelta. Entonces, ahí hay una puja de sentidos de lo que significa el carnaval en perspectiva eurocentrada y en perspectiva afrocentrada, que hizo su crisis con Sarmiento, con la primera presidencia de Sarmiento.
Ahora, yo te hago una consulta antes de llegar a la importancia de Sarmiento para en la historia del carnaval porteño. ¿Por qué, si es Rosas quien prohíbe el carnaval y hay un carnaval negro, son los negros quienes están comprometidos en el apoyo a Rosas, que es aquel que prohibió y negó su fiesta popular? Y Sarmiento, que no parece el personaje, digamos, de mayor simpatía o empatía con los sectores subalternos, es aquel que tiene un lugar central y fundamental en la historia de una tradición popular festiva.
Sí, son los grandes contrasentidos de la historia, de personajes muy complejos que ocuparon muchos cargos públicos durante dilatadas décadas, en donde no hubo una sola lógica de accionar, también fueron cambiando de opinión esas personas, y lamentablemente tenemos una visión quizás un poco simple de la relación entre Rosas y la negritud. Rosas fue un esclavócrata, como todo blanco que se apreciara de tal en esa época. En su inventario de bienes declara 33 esclavos, mandó presa a la cárcel de Luján a su negra cocinera un día porque le trajo frío el pollo, por ejemplo, y los utilizó como parte de su plan político. Eso visto desde la perspectiva hegemónica, desde el punto de vista de los propios afroargentinos, que es la perspectiva que a mí me interesa, fue el primero, por decirlo en términos coloquiales, que le extendió una caricia. Fue el primero en que se acercó a ellos desde un lugar con otra comprensión, quizás dentro de su plan de dominación, pero los tuvo en cuenta, asistiendo a sus candombes, recibiéndolos. Pero el carnaval no era la fiesta de los negros, era la fiesta de la ciudad. Bien. Quizás los negros era un rol protagónico que tenían, pero Rosas prohíbe el carnaval, no el carnaval de los negros, prohíbe todo.
Bien.
¿Cómo era la fiesta del carnaval en tiempos de Rosas?
Era una fiesta compleja, porque había varios tipos de carnaval. Había un carnaval de la clase alta, de salones con bailes señoriales y cenas de gala. Y después había un carnaval callejero, que era el carnaval público, el carnaval popular, en donde ahí tenía el grueso de la participación de la población negra. Digo el grueso porque la mayoría de aquellos bailes señoriales, los músicos, eran también negros. Me refiero a pianistas, violonchelistas, violinistas, que eran un grupo importante dentro de la música académica de la época.
¿Y qué pasa con Sarmiento?
Sarmiento es el que termina de rehabilitar el carnaval, reinstaurando el corso. El corso era lo único que todavía no estaba rehabilitado desde el 44, prohibido hasta el 54. En el 54 empieza a festejarse de vuelta, pero faltaba el corso.
¿Por qué? ¿Por qué el corso tarda más en rehabilitarse?
Bueno, eso es lo que estoy estudiando precisamente ahora, que ¿por qué el corso? No encontré todavía la ley de Sarmiento en donde lo rehabilita, para leer bien los fundamentos, qué significaba el corso en ese momento, o cómo se hacía, quizás, supongo yo, necesitaba un apoyo oficial económico para su realización, cosa que antes no se daba, uh-huh. Justamente por este cisma que provoca la batalla de Caseros, no lo sé, uh-huh. pero el Rosas rehabilita el corso. Y es curioso cómo rehabilita el corso, porque lo rehabilita haciendo un quiebre ideológico-artístico uh-huh. con el carnaval del pasado, con el carnaval colonial, por llamarlo de alguna manera, el carnaval, obviamente no estábamos en la colonia en la época de Rosas, pero los resabios de la dinámica de la sociedad colonial era fuerte.
Perdón, no sé si entendí malo, quien hace esto es Sarmiento, no sí. Rosas.
Sí, 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 Sarmiento, 1869.
Se escapó un Rosa por ahí.
No.
Sarmiento entonces rehabilita el corso haciendo una intervención, dijiste, artística para simbólicamente diferenciarlo del corso
antiguo, del corso de la tardo colonial, digamos, y de la época rosista.
¿Qué es uno y qué es el otro?
Bueno, el racismo está en el medio. El racismo es la marca y signo de la modernidad. La modernidad, como era, surge con la invasión europea a América y con la marca de la desigualdad humana uh-huh. en razas. En ese momento, que es un momento extremadamente complejo a través del Atlántico, uh-huh. de varios siglos, se crean dos conceptos que no existían antes, que son los conceptos de raza y color, para diferenciar los seres humanos en grupos naturalmente desiguales a favor de Europa. Y ahí surge el negro como concepto de raza inferior, y por supuesto el indígena como raza inferior, los asiáticos como raza inferior, y los blancos, o uh-huh. arios, o caucásicos, o europeos, como la raza superior, aquella que es superior en todos los órdenes, léase civilizada. Entonces, esos conceptos que se fueron gestando a lo largo de los siglos, de fines del siglo XV hasta el XVIII, hace eclosión en el XIX, respaldado por teorías científicas que decían que eso era cierto. La teoría científica es la teoría de la evolución de las especies, la evolución del hombre, de Darwin. Esa teoría certificaba esa desigualdad humana en razas naturales, que en realidad no era una desigualdad natural, sino una desigualdad histórica, a través de la potencialidad de mantener guerras constantes e intercontinentales de los europeos. Y lo que introduce Sarmiento en ese carnaval es una novedad en el momento, que eran las comparsas de falsos negros. Esas comparsas de falsos negros tienen un origen en Estados Unidos, en los años 30. Se llaman Mistrels, las compañías de los Mistrels. Uh-huh. Uno de los personajes más famosos de los Mistrels fue Al Johnson. Y esas compañías emulaban, parodiaban en tono cínico a los negros de Norteamérica. Con canciones, con bailes, los hacían representar actores blancos que se pintaban de negro y los en roles siempre tontos, aniñados, uh-huh. inmaduros.
Es decir, que la participación de la negritud en el carnaval sarmientino, podría decirse, es una participación desde, digamos, la burla o la crítica. Es decir, si bien repone el carnaval, hay el establecimiento de una burla del subalterno.
Al negro. Uh-huh. Al negro, puntualmente. Y eso Sarmiento lo conoció en Estados Unidos, en su primer viaje, en el 47. Asiste a uno de estos espectáculos, quedó maravillado, le encantó. Y cuando él asume la presidencia, autoriza el corso y en julio de ese año trae a la mayor compañía de Mistrels de Estados Unidos, uh-huh. que eran los Christie Mistrels, los trae de gira por Buenos Aires. Actúan aquí, fue furor a tal punto que se convirtió en moda, y en el corso del 70, todos los niños bien de la sociedad porteña empiezan a formar sus propias comparsas, que acá se lo llamó comparsa de falsos negros o de negros pintados, que fue como un espejo de juegos deformantes. Esas comparsas blancas pintadas de negros, de porteños de clase alta, imitaban a las comparsas de blancos de clase alta de Norteamérica, que imitaban a los negros de Norteamérica. Eso, ¿cómo fue recepcionado por la población negra local?
Claro.
Fue la peor de las ofensas, porque ahí retomo algo que dije antes: el carnaval en perspectiva eurocentrada y afrocentrada. Uh-huh. En perspectiva eurocentrada, el carnaval es un juego que se hace durante ciertos días, en donde todos somos libres, donde todos podemos invertir los roles y donde todos nos divertimos alegremente unos con el otro. Bien, eso es el carnaval europeo. Pero acá no estábamos en América, no estábamos en Europa. Era otra realidad social. Entonces acá había población esclavizada y no era un juego de iguales, porque no todos conocían las reglas del juego. Esas eran las reglas del juego del blanco, que era quizás el único momento en el año en que salían a bailar, se divertían.
Pero progresivamente sí. ese disfraz, esas máscaras, esa apelación a la negritud, fue transformándose en otra cosa. Es decir, después hay un discurso crítico a partir de ese carnaval. O sea, el carnaval que nosotros conocemos es crítico con el poder. El que se pinta de negro o el que hace de negro lo hace para criticar al poder, no para asimilarse a él o para criticar al negro.
En ese momento no criticaban al poder, en absoluto.
¿Y cómo se pasa progresivamente a eso? Es decir, al carnaval, bueno, que nosotros conocemos, en el cual quizás esa práctica continúa, pero se modifica la sustancia de esa práctica.
Bueno, pasó un siglo y medio desde ese momento. Exactamente un siglo y medio. Estamos en 2019. Y esa es la versión desde el punto de vista, desde la perspectiva de los que somos blancos, de la sociedad dominante. Yo estoy tratando de ponerme en el lugar empático de cómo fue recepcionado ese carnaval por la población afroporteña. Y ahí está la perspectiva afrocentrada del festejo de carnaval. Para los negros de ese momento, esos días de carnaval no eran ni más ni menos que lo que hacían durante todo momento libre que tuvieran, que era tocar el tambor, cantar y bailar. Uh-huh. No era un momento especial para ellos. Ellos, todo momento que tenían de libertad, de descanso, los domingos, ellos bailaban, tocaban y cantaban. Quizás en el carnaval tenían más tiempo, se exacerbaban, pero no era la oportunidad anual. Uh-huh. Era algo cotidiano para ellos. Por otro lado, aquellos niños bien eran los hijos de sus amos. No olvidemos que la esclavitud se abolió en 1862 en Buenos Aires. Entonces estábamos en una sociedad desigual, donde había esclavizados, estaba viva esa población que había sido esclavizada y que seguía con el eufemismo de sirvientes en las mismas casas. Entonces veían en esas muecas siniestras que se burlaban de los negros, veían una afrenta tan grande que produjo dos cosas. Produjo que muchas de aquellas comparsas de carnaval negras empezaran a imitarlos. Uh-huh. O sea, comparsas de negros que imitaban a las comparsas de falsos negros que imitaban a los negros de Estados Unidos. Uh-huh. Seguimos con los juegos de espejos deformantes. Otras comparsas seguían manteniendo la herencia africana, que eran, uh-huh, las comparsas candomberas. Y en general, hacia fines del 1800, según lo que yo pude documentar por memoria oral de los descendientes de esos africanos, hicieron un pacto de silencio y se retiraron del carnaval. Decidieron no participar más del carnaval. Y replegaron el candombe porteño, puertas adentro de sus casas. Y eso duró hasta el año 2007.
¿Hasta el año 2007?
Sí. En el año 2007, por primera vez, se crea un conjunto de candombe porteño para tocar en público. Eso no existía desde hacía más de un siglo en ese momento.
Sé que no te especializás en Uruguay, lo dijiste, pero ¿por qué la tradición es tan diferente? ¿Por qué en Uruguay eso no sucede? Porque en Uruguay, digamos, la comparsa, la murga, el carnaval, nosotros lo asociamos directamente a la negritud.
Vamos a dejar esta pregunta picando en el aire para que Norberto Cirio la piense mientras nosotros escuchamos un poquito de música y regresamos ya al Zorro y el Erizo en esta noche carnavaleña 2019. Y eso era ni más ni menos que Rubén Rada, Llamada.
Así es, para estar en tono carnavaleño.
Así es, y Mariano había preguntado por qué la diferencia tan esencial entre el carnaval porteño y el carnaval montevideano.
Bueno, yo, a contracorriente de muchos pensadores, no creo que exista algo llamado cultura rioplatense. Eso es un eufemismo para uruguayizar muchas tradiciones argentinas, uh-huh. Por no decir porteñas, ahí me traicionó el sentimiento práctico unitario que tenemos, ¿no? De que cuando hablamos de Argentina hablamos de Buenos Aires. No creo que exista una cultura rioplatense. Quizás sí en el tango, y quizás sí en la payada, pero no en la negritud. La cercanía de Buenos Aires con Montevideo se ha hecho un abuso de esa cuestión geográfica para entenderlo como un todo sistémico. Montevideo es una ciudad que se funda 150 años después que Buenos Aires. Es una ciudad que tiene otro tipo de evolución, incluso en cuestión de tamaño, de proporciones. Hoy en día, toda la población de Uruguay es la población de la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de habitantes, con lo cual comparar esas dinámicas se puede llegar a hacer un abuso de simplismo. Eso me lo explicaba un musicólogo uruguayo, Gustavo Goldman, respecto a la visibilidad del afro en Montevideo y en Buenos Aires. Me dice, lo que pasa es que Montevideo siempre fue una ciudad pequeña. Los corrían de un conventillo y se iban 200 metros o 500 metros o un kilómetro. Los corrían de ahí y se iban 500 metros a otro lugar. O sea, no había mucho espacio físico para que se vayan lejos y no verlos, como sí sucedió en Buenos Aires, donde la población negra originaria de la ciudad vivía en lo que era el barrio sur, hoy San Telmo, Montserrat. De ahí fueron empezando el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, fueron a Palermo, Flores, que eran prácticamente otras ciudades, y de ahí fueron migrando hacia donde hoy viven la mayoría de ellos, como es Merlo, como es Ciudad Evita, como es Paso del Rey, Moreno, Lomas de Zamora, Lanús. Entonces, es una ciudad muy grande, Buenos Aires, más el conurbano. Estamos hablando de 200 kilómetros cuadrados, más todo el conurbano, más unos 10 millones de habitantes, donde esta cuestión de la visibilidad del negro no es tan obvia como en Uruguay, además de que se ha construido un sentido común visual en donde la negritud solamente la podemos ver en términos absolutos. O sea, si no vemos una persona obviamente de piel negra con pelo mota, no la vemos como negra. No vemos los grises del mestizaje. Y además, cuando vemos personas que tienen esos rasgos, nuestro sentido común la hace extranjerizar. Pensamos que son de otro país, automáticamente. Que puede ser. Pero tampoco podemos, no nos permitimos pensar que esas personas pueden tener 7, 8, 10 y hasta 11 generaciones en la ciudad.
Vos mencionabas el tango y la payada. ¿Cómo se produce un proceso de hibridación entre esos estilos y esa nueva sociedad vinculada sobre todo a los sectores populares más de corte obrero con la tradición del carnaval?
Bueno, vamos por partes. En el caso del tango, la hibridación vino con los blancos. O sea, el tango es una música negra, de origen negro, en este caso porteño. Mucho después empezó a participar la población blanca y se empezó a blanquear el tango y se empezó a blanquear la historia del tango, justamente cuando el tango se convierte en emblema nacional, ya entrado el siglo XX. Estas comparsas candomberas, que eran las comparsas de tradición negra, y las comparsas musicales de carnaval, que eran las comparsas de tradición europea, tenían tangos entre su repertorio, entre otros géneros. Y esos tangos, muy pocos de ellos, quizás me atrevería a decir 2 o 3, se mantuvieron por tradición oral al presente. Que eso fue lo que me permitió hacer una especie de arqueología musical para reconstruir los sonidos de aquel carnaval a través de la memoria oral de los afroargentinos del tronco colonial, que mantienen la memoria transmitida por sus padres, sus abuelos, de esa época. Y eso respecto al tango. Respecto a la payada, generalmente se dice que es un género folclórico, un género criollo, un género rural, que también fue cultivado en Buenos Aires. Yo creo que más que un género rural, fue un género mixto, fue un género urbano-rural. Hubo tantos payadores urbanos como rurales. De hecho, el máximo payador fue Gabino Ezeiza, y había nacido en Buenos Aires, en San Telmo, y era afroargentino. Y junto a él puedo nombrar unos 30 payadores más y 3 payadoras negras, la mayoría de Buenos Aires, también algunos del interior, pero la mayoría de Buenos Aires, con lo cual tenemos que es un género muy complejo en su hibridez entre lo rural y lo urbano, entre lo blanco y lo negro.
¿Y qué pasa con el carnaval hoy? Digo, ¿cuál es el carnaval que conocemos hoy, después de una dilatada historia en el siglo XX con censuras, prohibiciones? ¿En qué derivó todo esto?
Bueno, lo que hoy conocemos como carnaval, según el máximo especialista que yo conozco en el tema, que es Coco Romero, uh-huh, es el carnaval peronista. Es un carnaval que no hunde sus raíces históricas más allá de la época de Perón, uh-huh, lo que conocemos como la murga porteña, uh-huh, pero ese tema, sinceramente, yo no conozco, no lo estudio. He leído, bueno, Alicia Martín también, que fue profesora mía, es una autoridad en la materia. No he leído sobre eso más que lo que pudo haber leído cualquiera en internet, y no lo he investigado desde el punto de vista de la negritud, que lo sé que es un tema muy rico, uh-huh, pero bueno, necesito más horas durante el día.
Y decías que en 2007 recién se repuso una comparsa vinculada a la negritud.
Sí, en 2007 se crea el grupo Bacongo en Merlo, integrado por afroargentinos, con el interés de hacer música afroargentina en escenario. Hasta ese momento eso no existía, porque había un pacto de silencio intracomunitario de la comunidad negra desde la época, por el daño que les había provocado el carnaval sarmientino con los falsos negros, uh-huh, que esa moda duró hasta los años 30, les cuento. Se hizo un pacto de silencio para proteger al candombe porteño, porque es la institución central de la identidad afroporteña, y se lo replegó puertas adentro de sus casas.
¿Qué, uh-huh, qué es el candombe?
El candombe es ser negro. Ser negro es tocar candombe, y candombe es ser negro. Es la institución central de la negritud, en este caso porteña. No es un género musical como lo entendemos desde la perspectiva eurocentrada, como podemos decir la samba o la chacarera. Es una forma de vida, el candombe. Es una forma de vida intrínsecamente social, intrínsecamente comunitaria, que puede tener una expresión musical y una expresión bailable, que también se llama candombe. Pero, por ejemplo, una reunión de afroporteños, uh-huh, sea para lo que sea, un velorio, un casamiento, un cumpleaños, es un candombe.
¿Eso es una definición antropológica o es una definición que la comunidad da de lo que hace?
Es una definición.
¿Alguien dice vamos al candombe que se murió el tío Juan?
Sí, es una definición consensuada entre mi enfoque antropológico y las definiciones propias de los afroporteños. O sea, es un trabajo de coteorización entre la manera que tengo de investigar y las explicaciones que ellos dan sobre lo que hacen.
Pero se menciona con este término toda reunión social, sea cual sea el objeto.
No, esto es a nivel estructural, no es a nivel de fenómeno, de conducta. Esto es a nivel estructural. De hecho, en esa época de Sarmiento había un tipo de tambor que también se llamaba candombe. Entonces tenemos que candombe es persona, es reunión, es un tipo de tambor y es un género musical.
Es decir, candombe es la clave de todos estos procesos.
Exactamente. Y fueron sabios aquellos negros en replegarlo, en retirarse del espacio público, porque no jugaban el mismo juego que los blancos, y mucho menos el de los blancos pintados. Entonces se retiraron de ese carnaval, fueron sabios, y lograron preservar el candombe, de hecho es un género vivo hoy en día, que yo creo, y ellos creen también, que en esa desigualdad de condiciones no hubiera sobrevivido al siglo XX.
Cuando hablas de un pacto de silencio,
sí,
¿qué es verdaderamente un pacto de silencio? ¿Es algo explícito,
sí,
o es el modo de nombrar un proceso que ocurrió?
Ellos decidieron retirar ese candombe con un pacto explícito entre ellos.
Es decir, hay evidencia documental de que hubo una reunión de afroamericanos en Buenos Aires en la que decidieron retirarse de todo espacio público con sus prácticas culturales tradicionales.
Eso es lo que dicen ellos hoy, en base a lo que le decían sus mayores. O sea, yo no puedo analizar directamente esa época, es el pasado. Nadie de esa época queda viva, pero queda la memoria oral. Cuando estamos trabajando con tradiciones altamente estigmatizadas, perseguidas, negadas, extranjerizadas, borradas de la historia oficial, no podemos basarnos en la comodidad de la lógica historiográfica eurocentrada del documento escrito y de la prueba física. Tenemos que tener otras aperturas de interpretación de ese pasado, y yo considero válido el discurso actual que hacen los afroporteños sobre su pasado, que también son explicaciones dadas desde el presente, mediatizadas. Y ahí yo trato de lograr esos consensos de, bueno, en esto estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo. Y ese pacto de silencio fue algo que yo conocí a través de la memoria oral actual.
¿Y por qué se decide en 2007 quebrar ese pacto y volver al espacio público?
Porque ya no era operativo. No era operativo el seguir ocultando el candombe. La sociedad cambió, es una sociedad ya... Eso cambió con el 83, con la vuelta de la democracia. Una sociedad que empieza lentamente a reapreciar las minorías étnicas, los grupos marginalizados, los indígenas han logrado notables y muy rápidos avances en ese aspecto. Y ellos se dan cuenta que ya la negritud empieza a ser vista desde otro punto de vista por la sociedad envolvente, y nadie de por medio, si se quiere, con entes hasta protectores de esta cuestión, y entienden que ya era momento de cambiar de estrategia y que era importante visibilizar para combatir el negacionismo histórico.
Norberto Cirio, antropólogo, especialista en estudios afroargentinos y afroamericanos de la Universidad de La Plata, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional. Un gusto la conversación.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale.
Igualmente, y nos vamos a encontrar mañana a las 21, como siempre.
Así es.
Por Radio Nacional. Gracias a Silvio Ferrera, a Cecilia Muzzioli, a Valeria Roy en la producción y a Fernando Salvatori en la operación técnica. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.